Las resistentes. Sí. Las resistentes. Rico sabor. ¿O sí? Sí, sí.
Cumbita del rockero.
Sí.
¿A qué te estás antojando?
Sí.
Cumbita del rockero.
Sí, sí.
Las caras de malo.
Las resistentes.
Muy buenas tardes a quienes nos escuchan esta tarde de viernes de carnavales. Estamos en el programa de radio Por el Bol, Las Resistentes. Bueno, a manera de empezar, decirles que también estamos haciendo una transmisión en vivo desde la página de Facebook La Resistencia Radio y La Resistencia Bolivia. Pueden contactarse con nosotros, mandaron sus mensajes al 693-92929. Ya como habíamos adelantado en un anterior programa, este va a ser un espacio los viernes de 3 a 4 donde vamos a poder escuchar cuál es la perspectiva de los jóvenes con respecto a diversos temas, no solamente aquellos que mandan los titulares, pero también aquellos que creemos que son importantes. Mi nombre es Camila Ugalde.
Yo soy Azul Saavedra. Somos dos jóvenes bolivianas que hemos abierto este programa como Las Resistentes. Nuestra idea y nuestro enfoque es amar a nuestro país y, bueno, cuestionarnos y hablar de cosas que deberíamos estar hablando y no las hablamos.
Exactamente. Bueno, pues una vez más mencionar que queremos crear un espacio para jóvenes. Así que, chicos, chicas, ustedes que nos están escuchando, que creen que no tienen una voz que los represente, pues este es un espacio donde pueden venir, pueden mandar sus mensajes, pueden sintonizarnos, escuchar qué tenemos que decir y también decirnos qué piensan ustedes. No, entonces, bueno, vamos a dar el inicio al tema de hoy, que es, lo hemos titulado ¿Cómo carnavalear sin morir en el intento? ¿Por qué este título, Azul?
Bueno, hemos elegido este título para enfocarnos sobre la seguridad, tanto como país, tanto como ciudad. Y bueno, especialmente en estos carnavales que todos festejamos de manera exagerada. Y a pesar de eso, deberíamos tener muchos cuidados sobre nosotros y sobre nuestra comunidad.
No, exactamente. Un montón de gente va a viajar hoy día a Oruro, ya sea después en una semana creo que se va a Cochabamba, o si no, Santa Cruz, Tarija, mismo La Paz. Ahora, por ejemplo, al venir, todo el Prado estaba lleno de colegiales así, llenándose de espuma.
Claro.
Pero bueno, o sea, hay que mantenernos lo más responsable y hacer que salgamos pues vivos de este carnaval, ¿no?
Claro.
Que no nos pase nada, que nos cuidemos como sociedad, como conjunto, etcétera. Entonces, voy a empezar por un par de titulares al respecto de este tema. Primero, que ha nacido un plan que se llama Plan Carnaval Seguro de 2019. Es precisamente un plan que está en cooperación entre el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, y está el afán de este plan es precisamente desplegar fuerzas policiales para el control de terminales, carreteras, ¿no? Para que no vayan choferes borrachos, para que no excedan de velocidad.
Y también la misma entrada, ¿no? Para que la gente también esté resguardada en todo lo que es la entrada de Oruro y, bueno, y las diferentes ciudades que se festejan en distintos lugares de la ciudad.
Claro, dijeron que iban a poner más énfasis en el eje central, ¿no? Como
sí,
que La Paz, Cocha, Santa Cruz y Oruro, obviamente, porque es la sede del carnaval de la humanidad, ¿no? Entonces, más o menos unas cifras que nos lanzan las notas de prensa son de que va a haber como 3.200 efectivos para La Paz, 3.000 en Santa Cruz, 2.225 en Oruro y otros 2.000 en Cochabamba. Entonces, estamos hablando un montón de un despliegue, digamos, de las fuerzas policiales bastante fuerte, ¿no? Y bastante interesante. Entonces, al mismo tiempo, en total, a nivel nacional, estamos hablando de alrededor de 12.000 policías.
Exacto, que van a estar ahí cuidándonos en los carnavales, chicos, así que...
Exacto.
Estamos resguardados por esa parte.
¿Has visto este tema de la tecnología? Me parece que es una nueva cosa que se está implementando este año y que no podemos dejar de lado, ¿no? O sea, por ejemplo, en Oruro, que es uno de los lugares, bueno, se había pensado hasta casi 500.000 de turistas en Oruro, entonces realmente va a rebasar la capacidad de la ciudad. Y como habíamos visto ya el año pasado, es un lugar donde pueden pasar diversas cosas, ¿no?
Sí,
por
no,
ejemplo, hubo explosiones, siempre hay robos, pucha, millones de mis amigos han perdido sus billeteras,
celulares. Hay gente que se cae, etcétera, ¿entiendes? Por estar demasiado borracho y hay bastantes... ¿Qué se puede decir? Accidentes,
sí,
los cuales
que
la policía también...
Pues,
claro, totalmente.
Ahora, en este tema, por ejemplo, aparte de lo de la ley seca que está proponiendo la alcaldía de Oruro para evitar precisamente que haya excesos, pero también está acompañando con el tema de 80 cámaras en la ruta, que va a haber en la ruta de donde pasan los bailarines, 100 en toda la ciudad, y van a haber además 4 drones que van a estar...
Me encanta esa idea de los drones, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a tener drones encima nuestro, resguardándonos, ¿no? O sea, y es bueno, es, no sé, bueno, hay que ver con cuál va a ser el resultado de tener drones encima nuestro, ¿no?
A mí me parece que, bueno, o sea, si pasa algo en algún lugar donde por ahí no pueden estar, digamos, policías a pie, pues ya vas a tener un registro, ¿no? O sea,
claro, total.
Por cámara que está, bueno, que te da una sensación de seguridad más interesante. Aquí me parece que, bueno, ya sé, desde el 2015 estaba leyendo, en coordinación también con la Policía Nacional, que había una app de la Fundación Viva, ¿no? Que se llama Vivo Seguro. Entonces, estaba revisando esa app, quien quiera descargarla, es súper fácil, está disponible tanto para Apple como para Android. Entonces ustedes agarran, entran al Play Store y buscan Vivo Seguro, es una app de la Fundación Viva, y la descargan, acceden a que, bueno, esta tenga acceso a sus llamadas y a sus GPS, y
sin importar muestra,
no,
si eres
importa,
Viva o
Entel, no, no, sin importar si eres Viva, Entel, Tigo, lo que sea. Tú entras a la app y te sale como que todas las estaciones policiales más cercanas a donde estás. Entonces las llamas. Y también puedes configurar de que, digamos, alguien, poner un número de seguridad, puede ser tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, amiga, etcétera, a quien le va a llegar un mensaje de notificación cuando tú llames a una estación policial.
Oh, perfecto, está buena esa.
Y encima ya es gratis, o sea, ni siquiera tienes que necesitar crédito, digamos, ¿no? Porque a veces, claro, se nos va todo el crédito y no sabemos cuál va a ser nuestra llamada de emergencia. Entonces, quienes estén viajando a Oruro, estén viajando a otras ciudades por estos carnavales, incluso aquí en La Paz, descárguense eso. Si ven algo, ya sea que le esté pasando uno mismo o ven que está pasando alguien con alguien cerca, pueden llamar a una estación policial al tiro.
No, totalmente útil, así que repetimos el nombre, es Vivo Seguro.
Exacto. Entonces, bueno, eso por un lado. Y la otra cosa que se estaban lanzando, que me ha parecido bastante interesante, es esta campaña de Sin Excusas, Sin Violencia. ¿Has visto algo, Azul, sobre este tema?
¿Sin Excusas, Sin Violencia?
Sí. No, bueno, a ver, había sido la, ¿cómo se llama? Tenemos una viceministra de Igualdad de Oportunidades llamada Estefanía Morales.
¿Ya?
Y ella, en conjunto con Miguel Mercado, que es el director de la Fuerza de Lucha contra la Violencia, se está planteando esta oportunidad para desplegar oficiales que repartirán materiales de concientización contra la violencia y además preservativos.
Qué bien, por favor. Cuídense todos, por favor, doble si quieren, pero la protección primero.
Exacto, es que es una oportunidad en la que también se transmiten infecciones,
no,
enfermedades,
TSS. Es una cuna de...
Claro, estamos en un momento
vivos, ¿no?
De descontrol.
Tremendo, ¿no? Por favor, estamos brindando tanta información sobre cómo estar seguros de este carnaval. Considero que lo deberían tomar en cuenta y muy, muy en cuenta. Por favor.
Sí, no, realmente. Y bueno, estos van a ser también policías que van a estar brindando toda esta información y estos materiales. Así que no tengan pena, no tengan vergüenza. Peor es pasar... ¿Cómo es? Es mejor pasar un momento colorado a muchos amarillos. Así
sí,
que...
qué bonito.
Pásenla. Y bueno, les dejamos un par de números que está en este marco para denunciar hechos de violencia durante estos días y obviamente a través del año. Los números son 814-0348. Repetimos, 814-0348. Para que denuncien cualquier hecho de violencia que sean, ya sean que les esté pasando a ustedes o que esté pasando a alguien que conocen y quieren. Y otro número de celular que me imagino que tiene el WhatsApp habilitado es el 706-1092. Repetimos, el 706-1092. Bueno, entonces así un poquito cómo va a ser los planteamientos de varias oficinas del gobierno central para mantenernos seguros y seguras durante este carnaval.
Qué lindo, ¿no?
A mí me parece que es una buena idea.
Sí,
hay que seguir.
Bastante buena idea.
Sí, hay que seguir alimentando esta cultura de la seguridad. Bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical, pero antes le vamos a mandar un saludo de cumpleaños a nuestra compañera y de parte del equipo de trabajo, Linda Murguía. Hoy día vamos a festejar, pero te mandamos esta canción que sabemos que te gusta, se llama He Pecado de Cabas. Buenas tardes, este es el programa de Las Resistentes, estábamos con Cabas y una canción que se llama He Pecado. Son las 3:19 de la tarde de este viernes de carnavales. Bueno, vamos a entrar un poco en tema. El tema de hoy, como lo hemos denominado, es... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo carnavalear sin morir en el intento?
Bueno... Antes de eso, Cami, yo quisiera mandar saludos a los chicos que nos están escribiendo en Facebook, porque no se olviden que tenemos una transmisión en vivo a través de La Resistencia Bolivia. Nos ha escrito Cristian, saludos, Yu, saludos, y a Jazmín también, saludos chicos. Bueno, y ahora sí podemos, perdón
bueno,
que te corte.
No, tranqui, saludos a todos los compañeros y compañeras que nos están escribiendo. Pues ahora estamos con un invitado muy especial que también es parte de la familia de La Resistencia. Él es un promotor de la responsabilidad social empresarial y bueno, pues un defensor de los derechos humanos, ¿no? En general. Está con nosotros Javier Espada. Hola Javi, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola Cami, gracias por la invitación.
Hola Javi, Hola, ¿cómo estás?
Bueno, con él vamos a poder compartir un poco sobre todo este tema de la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, ya hemos podido hablar un poco de cuáles van a ser las medidas que está tomando nuestro país para mantenernos seguros, pero creo que este tema de la seguridad ciudadana es más complejo, ¿no? Más complejo que solamente, no sé, el número de policías que van a estar o el número de planes o números de teléfonos de denuncia que tenemos, porque realmente tiene sus raíces, o sea, estos conflictos tienen sus raíces en otras cosas,
¿no? Nosotros, porque yo creo que es un trabajo conjunto, o sea, uno no puede esperar medirse y esperar que de esa manera esté protegido. O sea, yo creo que es una responsabilidad de ambas partes. Me parece genial que nuestro país nos esté probando todas estas medidas, pero también nosotros tenemos que tomar una responsabilidad acerca de cómo actuar en estos carnavales para no morir en estos, ¿no?
Sí, de acuerdo. De hecho, o sea, la seguridad es una corresponsabilidad. Ya hemos visto que desde la SEC FAL, todas estas llamadas a rol están dando de su parte, incluyendo también, veo acá, empresas, cosa que es muy interesante. Ustedes ven también las campañas que está haciendo CBN, cuyo foco o giro de negocio es la venta de alcohol, pero está muy comprometido en el hecho de que la gente más bien deje de consumir alcohol. Entonces eso obviamente tiene un efecto directo en su negocio, pero tiene, digamos que, un impacto positivo por el otro lado, que es generar conciencia, ¿no? Sin embargo, lo que dice Azul es cierto, el tema de la seguridad es un ida y vuelta, tanto del aspecto formal de las instituciones como de las personas y los individuos. Al final, la inseguridad no se da por entes jurídicos, digamos, que no existen, sino se dan entre personas, y al final tiene que recaer la responsabilidad individual en cada persona, con respecto a su propia seguridad y la seguridad del resto, ¿no?
Exactamente. Quiero, antes de que sigamos, quiero que hablemos un poco, para que podamos discutir sobre eso, sobre unos datos de una encuesta que hicimos. Ayer estuvimos circulando una encuesta de Google por las redes, pudimos mandar algunos grupos de WhatsApp y demás, y salieron unos temas bien interesantes, justo sobre este tema que hablas del alcohol, ¿no? Entonces, a ver, para la transmisión en vivo, quienes estén viendo pueden ver ahí los gráficos. Primero, para empezar, ¿quiénes han respondido? Tenemos exactamente un 50% y 50% entre hombres y mujeres.
Sí.
¿No? Para que no digan que solamente hombres, solamente mujeres. No, aquí todo el mundo respondió. Y ahora, con el tema de la edad está bastante interesante. A ver, Azul, ¿cómo lo ves?
A ver, bueno, es lo que tú me decías, ¿no? Que nuestro público no es de edad entre 15 y 17, así que hemos tenido entre 15 y 17 muy poca participación, pero hemos tenido bastante participación entre 18 y 32 años. Eso ha sido nuestros rangos.
Casi el 70% de quienes han respondido están en ese margen, ¿no? Uh-huh. Y mayores de 32 han sido un 27%.
Tal vez responde también a que, digamos, no solo tu público, sino que son personas que podían responder a la encuesta.
Claro, también.
Los más jóvenes no se van a exponer a decir sobre el alcohol, o sí, claro, exacto, sino es más gente mayor de edad y tal vez gente que también ya es independiente, digamos, ya tiene su fuente de trabajo y sus recursos, entonces ya te puede decir, yo con mi dinero voy a hacer lo que quiera, digamos.
Y eso debería ser más o menos, ¿no? Tampoco debería ser común que gente entre 15 y 17 años esté tomando y desbandándose.
Sí, de todas maneras, creo que es bueno que ocurra eso.
Sí, bueno, sí, perdón.
Pero o sea, está bien.
Súper, entonces la siguiente pregunta era: ¿te sientes seguro o segura al salir a festejar en carnavales? Y el 47%, bueno, 48% dijo que no. Sí. Eso es casi la mitad, ¿no? Un 30% dijo que sí, que no tenía ningún problema. Y el restante 22% dijo que no se había puesto a pensar en eso, ¿no? Entonces, pero una gran mayoría sí se siente inseguro, ¿no? Y eso ya vamos a ir viendo por qué exactamente. Entonces, bueno, luego les hemos preguntado si estaban de acuerdo con la ley seca en el Carnaval de Oruro. Eso ha generado un montón de debate. Todo el mundo tenía algo que decir con respecto a
al alcohol.
Al alcohol, exacto.
Sorprendente cómo... Bueno, eso lo voy a decir después de la siguiente pregunta, pero bueno, en esta pregunta hemos obtenido un 11% de la gente que decía, claro que no, el carnaval no debería tener alcohol.
No, más bien, no, que no estaba de acuerdo,
no
porque
de acuerdo.
El carnaval, no existe carnaval si no hay alcohol, básicamente.
Claro. Y ese era, y el 15% nos dijo, claro que sí.
¿Está bien?
Sí. O sea, sí, que está bien.
Que está bien, que
está bien la ley.
Que haya la ley seca, ¿no? O sea...
Y la mayor respuesta fue, bueno, depende de cada quien que debería poder tomar o no, que fue el 56%.
Sí, yo he votado eso también.
¿Sí? Buenísimo.
Y la última pregunta era, ¿crees que el alcohol es un ingrediente que incrementa la seguridad?
Aquí la doble moral. Ojo, ojo, que tenemos un sí de 77%,
wow.
Un no de 11% y un depende cómo se cuida cada persona, un 11%. Entonces ahí para mí es una, sí, es una doble moral, porque no estamos de acuerdo con la ley seca, deberíamos tener el derecho de nosotros elegir y no tomar, pero sin embargo consideramos que el alcohol es un ingrediente bastante fuerte en cuestiones de seguridad, ¿no? Que incrementa la seguridad, y es así, o sea, El alcohol nos pone en una preposición mucho más violenta, ¿no?
Bueno, sin embargo, yo creo que el alcohol sí puede ser un detonante, digamos, en algunas circunstancias. Pero, no sé, por ejemplo, alguien que es violento, puede ser que sea violento sin demostrarlo, ¿no?
Claro.
Y que simplemente al momento de tomar alcohol, pues lo hace. Sin embargo, yo creo que va más allá del tema del alcohol, yo creo que es un tema psicológico, ¿no? Alguien que es un abusador, alguien que es un violador, va a ser siempre un violador, hay o no hay alcohol. Entonces se me hace como que el alcohol se usa a veces como una excusa, sin embargo, la persona es la que no está bien, pues, o sea, en algún momento, claro, sea con alcohol o bajo ciertas circunstancias, esa persona va a hacer lo que quiere hacer. Entonces creo que el tema del alcohol sí puede tener en algunos grados cierta responsabilidad, pero no olvidemos que no es el alcohol en sí, el alcohol no tiene vida, o sea, no existe si nosotros no le damos un uso. El responsable de todas maneras seguimos siendo nosotros, y nuevamente, uh-huh, volvemos a hablar sobre la responsabilidad que tenemos como personas y como humanos de cuidarnos nosotros y de cuidar a otros, ¿no? El exceso de tanto del alcohol o de cualquier otra sustancia va a depender de nosotros también y hasta dónde queramos llegar. Entonces, el alcohol a veces lo usamos, es como cuando usan el mismo hecho de ay, no uses esta ropa o no salgas a esta hora, me parece que sigue siendo una excusa de algo que la gente lo quiere hacer porque tiene algún tema ahí que hacerlo, o sea, lo va a hacer con o sin el alcohol, el tema es la circunstancia, ¿no?
Hay una doble moral, por ejemplo, en esto entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, si un hombre abusa de una mujer o es violento con una mujer, entonces no, hay que perdonarlo porque seguro estaba borracho, ¿no? Ah,
eso por eso digo, lo usan como una excusa.
Exacto, pero en cambio, por ejemplo, si una mujer, bueno, la víctima, digamos, de este supuesto caso, si ella estaba en una fiesta, y lo hemos visto con casos de violaciones grupales
ha
y demás,
uno hace poco,
entonces pues toda la culpa caía sobre la
¿por
mujer?
¿Por qué? Porque estaba borracha.
Claro.
¿Verdad? O sea, ese es el tema de la sociedad. La sociedad está utilizando, yo diría, el tema del alcohol como una excusa para no aceptar que hay gente que tiene problemas mentales y que esas personas, pues así como tenemos gabinetes de abogados gratuitos para atención gratuita de casos en las universidades o odontólogos o médicos, yo creo que también deberíamos buscar escenarios donde la gente reciba atención psicológica gratis. Y porque acá tenemos muchos tabús todavía en Bolivia, ¿no? La gente habla del psicólogo como que tienes que estar realmente muy mal como para ir y si no estás loco completamente, pero la gente no utiliza una herramienta de la psicología para un poco liberarse de los traumas y los problemas que tiene, ¿no?
Sí, hay un poco de la psicología social también, ¿no? O sea, claro, el sentido común, digamos, que ahorita nos manejamos como sociedad, este de la violencia en muchos casos, el tema de que está, bueno, no está tan mal que pegues a tu mujer, ¿no? O que, bueno, solamente los hombres deberían salir a fiestear porque las mujeres se exponen o cosas así.
Esa palabra, se exponen.
Exacto.
Perdón, todos nos exponemos cuando estamos borrachos, no solo las mujeres, discúlpenme.
Claro, es por eso. Entonces, yo creo que va por el hecho de que tenemos que lograr configurar un sentido común en el que todos y todas nos sentamos protegidos, ¿no? O sea, entre todos. Y ahí, por ejemplo, yo estábamos revisando un poco con Azul para este programa, el tema de cuáles son los paradigmas, por ejemplo, ¿no?, que existen sobre la seguridad. Y me ha parecido que ha habido ideas interesantes, porque no todo el mundo y no todas las ciudades y no todas las sociedades ven este tema de la seguridad, digamos, ¿no?, de la misma manera. Por ejemplo, había, bueno, se dividen, de acuerdo a un estudio, había como, hay como tres paradigmas. El primero es el sálvese quien pueda, donde, bueno, pues, ¿no?, la violencia y el delito no son prioridad del Estado, sino que es un asunto que debe resolver cada quien. Hay otro que, y este obviamente significa que va a haber una privatización de los servicios de seguridad. O sea, el Estado no tiene por qué desplegar policías, el Estado no es responsable de nada, ¿no? Porque sálvese quien pueda.
Y el que tiene recursos, pues se compra un equipo de guardias de seguridad, y el que no, ni
pues,
modo.
Ni modo, claro. ¿No? O sea, tu vida corre peligro, así, listo. Hay una siguiente, un siguiente paradigma, que es el de la mano dura, ¿no? Donde la violencia y el delito son el resultado de conductas transgresoras y se solucionan neutralizando a los individuos con medidas represivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas represiones que hemos visto en Argentina, a mí me llamó mucho la atención en... incluso a gente que estaba yendo a vender verduras en el mercado, porque ante la crisis económica, entonces necesitan un lugar donde acceder a verduras de bajo costo, digamos, o a un costo justo, y que la mayoría son bolivianos. Además, valga recalcar, muchos de nuestros compatriotas que venden verduras en Argentina ya han sido completamente reprimidos por las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, bajo la lógica de la mano dura, ¿no?, de que se soluciona todo teniendo...
mano dura.
Exacto, a macanazos. En Brasil,
si no entiendes,
se ha visto
te
mucho
pego,
esto
mira.
También.
Claro, es el miedo, ¿no?
El miedo,
claro.
Exacto. Y hay un tercer paradigma, que va como la convivencia ciudadana y pensión, ¿no? Entonces, dice que la violencia y el delito son el resultado de causas múltiples y que demandan estrategias integrales y materiales en el marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es básicamente el generar comunidad, o sea, cómo nos cuidamos y demás, ¿no? Y eso es una cosa bien...
Creo que en esa línea estamos los tres, ¿no? O sea... Estamos más apuntando a esa línea de, bueno, la responsabilidad la tiene el Estado, la tenemos nosotros, y también nosotros como comunidad, ¿no? Como no solo me protejo yo, protejo a mis amigos, protejo a quienes he salido, hoy hablando de carnavales, por ejemplo, ¿con qué grupo voy a estar? Bueno, los protejo a todos, no simplemente a mí.
Y lo interesante en lo que me compete es que las empresas también han asumido un rol muy, muy importante en esto, ¿no? Tienes ahí un montón de empresas que se suman a eventos como estos y buscan obviamente apoyar para que en temas de prevención no existan términos de violencia. Entonces creo que el sentido de comunidad no solamente es institucional, sino que también es empresarial y al mismo tiempo es individual, pero también es comunitario. Y ahí desde una óptica más de integralidad, como,
claro,
cómo respondes, exacto,
claro.
Cómo respondes para evitar delitos. Y ves como la pobreza a veces se la enfocaba desde un ámbito y te has dado cuenta que es multidimensional. El delito es igual. A lo largo de los años y la evolución de la teoría del delito, se contaba que habían elementos, algunos pensaban que eran condiciones geográficas, habían algunos estudiosos que decían que inclusive los rasgos del rostro te determinaban qué tipo de delito o qué tipo de delincuente eres. O sea, ha habido muchos estudios antropológicos, sociológicos, hasta llegar a la vivencia actual, de que obviamente el delito no es algo aislado, sino que tiene una relación social con diversas dinámicas sociales y tiene diferentes motivos o razones por las cuales alguien comete un delito. Entonces, obviamente, yo veo de una forma muy interesante que hayan diferentes actores que se van sumando para evitar de alguna manera que el tema de la inseguridad se vuelva también un problema o se vuelva endémico o se vuelva una enfermedad en nuestro país. Afortunadamente estamos, yo creo, que en una etapa en la que, si bien tenemos un gran progreso social, debe ir también de la mano un equilibrio en este progreso social con términos de educación y de prevención para ir cada vez reduciendo la posibilidad de que la gente sufra o muera por cosas que son prevenibles, ¿no?
Claro.
Exacto, quizás podemos ahora hablar un poco de este tema, de lo que tú decías, o sea, en el país esto no puede convertirse en un tema endémico, ¿no? Y mira, estábamos revisando unos datos y, por ejemplo, Bolivia ahorita, con cuestión a diversos países en Latinoamérica, está en realidad entre uno de los países más seguros, ¿no? Estábamos revisando una nota de prensa de La Razón del año 2017, que es lo último que tenemos, más o menos, pero mira, en una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, nuestra tasa es de 6.4, o sea, 6.4 por 100.000 habitantes sufren un homicidio en el país, ¿no? Que nos pone solamente por debajo de Chile, Argentina, en este caso hacia el 2017, habría que ver cómo se han actualizado esos datos hasta la fecha, particularmente bajo el último gobierno, Uruguay, que estamos casi de la mano con un 6.3, y muy en contraste con países de la región como Colombia, que tiene 32 muertos por cada 100.000 habitantes, Guatemala, que tiene 38 muertos por cada 100.000 habitantes, El Salvador, con 65, y Honduras, como uno de los países más peligrosos ahorita de nuestra región, con 86 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, si nos ponemos en un contraste regional, pues no nos
estamos,
está yendo muy mal,
bien,
¿no? Sí. Exacto, y eso es
hay que recalcarlo, porque nuestra seguridad, o sea, lo que decía Javier, o sea, hemos tenido un crecimiento económico bastante impresionante en estos 10 años, y a mano de eso siempre va a haber un crecimiento de criminalidad, de homicidios, y la verdad es que hemos tenido un leve crecimiento en ese sentido. Ahora será tal vez porque hemos reforzado nuestra policía. ¿Por qué creen que ustedes que hemos tenido esa leve?
A mí me parece que es un tema de, por ejemplo, crecen los barrios, se crean edificios, ¿no? Entonces, donde antes podía haber algún tipo de sentido de comunidad, de barrio, ¿no? O sea, tú te conocías con tu vecino con tal. Entonces, por ejemplo, mi abuela se conocía todo el barrio, pero nos hemos cambiado de casa y ahora es imposible que no solamente nosotros que somos nuevos, pero que el barrio en general se conozca, porque nos estamos distanciando cada vez más como vecinos. Entonces, si antes podías, digamos, decir, yo he visto tu casa y te lo voy a ver tu casa, o he visto que hay tal, que ha habido una cosa medio rara en la calle tal o algo así, ahora ya no lo hay, ¿no? Y una de estas cosas, por ejemplo, un alcalde de Recoleta, Chile, que interesantemente lo vamos a subir uno de sus artículos que justo habla sobre este tema de la seguridad ciudadana, es una columna. Él es un alcalde que es arquitecto, sociólogo, de ascendencia palestina, pero que vive en Chile y es interesantemente del Partido Comunista, ¿no? Y él hablaba sobre este tema de que se necesita una voluntad política y reforzar el rol de las organizaciones sociales de los barrios, ¿no? Mediante financiamiento, creando sedes de organización, cosa de que todos nos conozcamos y podamos crear ese sentido de comunidad, ¿no? Y una de sus respuestas bastante interesantes fue que, por ejemplo, en varios barrios, los jóvenes, ¿no?, estaban precisamente llevando a delinquir o estaban robando, etcétera, y era pues porque no tenían dónde estar en la tarde. Es una solución así, bueno. Entonces él dijo, ya, entonces los colegios que estén abiertos un poco más, que estén abiertos en la tarde, cosa de que todos los jóvenes tengan un lugar donde puedan pasar sus tardes, ¿no? Porque los botan de su casa, los botan del colegio, ¿dónde van a ir si no es a la calle? ¿No?
Como has hablado, como que la delincuencia tiene una visión multidimensional, sin duda el factor cultural es una forma también de prevenir el tema del delito, ¿no? Hay enormes experiencias interesantes en Colombia, por ejemplo, los chicos que viven en asentamientos ilegales de gente que ha escapado o escapaba de la guerrilla y que se asentaba en algunos lugares, los desplazados, las comunidades que crean ahí, que son guetos al final, son lugares alejados de la ciudad. Ha habido varios procesos culturales con el fútbol o con espacios para la moda. Entonces han salido, lo mismo pasó en el Brasil también. Entonces el aspecto cultural es un aspecto fundamental. Y vas viendo que seguramente podríamos profundizar un poquito más para ver en nuestros grados de inseguridad, porque algunas ciudades tal vez han crecido más que otras en términos de grado de delincuencia, y ver y hacer un cruce posiblemente con el tema de la cultura. ¿Cómo está la gestión cultural en esas ciudades? Yo por lo menos puedo hablar de Cocha. En Cocha existe una sola biblioteca, que es la municipal, y se está cayendo a pedazos. No tienes espacios culturales en donde realmente la gente pueda acudir para, por ejemplo, leer más libros ¿qué es la cultura y cómo se va desenvolviendo y cómo se va desarrollando en cada ciudad? Que la cultura definitivamente es un freno y es una barrera para evitar que los chicos estén haciendo nada o se dediquen a la delincuencia o se metan en drogas, ¿no? O sea,
qué lindo, porque de ahí de un tiro matas dos pájaros, ¿no? Estás previniendo, o sea, estás fomentando la seguridad en tu conjunto, en tu comuna, y a la vez estás produciendo creatividad en los jóvenes, ¿no? Les estás dando herramientas para que ellos se puedan desarrollar de manera creativa, ya sea en baile, ya sea en lectura. Entonces, deberíamos proponer eso, ¿no? A la alcaldía.
Lo que hay que hacer es un poco democratizar la cultura, porque todavía hay espacios privatizados en términos de cultura, o si tienes dinero para acceder a ciertos cursos, talleres, qué sé yo. Pero habría que buscar escenarios en los cuales en diferentes zonas del municipio la gente, los chicos principalmente, puedan encontrar lugares donde se puedan distraer. Eso genera pues una cohesión social, genera una cohesión en sentido de comunidad.
Claro, porque todos se conocen.
Exacto, o sea, haciendo algo útil, ¿no?
Exacto.
Es parte de muchas de las soluciones que se han dado en las ciudades con respecto al tema de la criminalidad también, ¿no?
Me parece una solución perfecta, o sea, me parece una solución muy viable, porque les das herramientas a los jóvenes para que no estén...
perdiendo el tiempo,
exacto,
¿no? O sea,
si no, bueno, ya siendo lo productivo,
exacto. Ahora, yo creo que ahí está. Llamamos a la alcaldía de La Paz a que, si nos está escuchando, pues que propongan este tipo de actividades,
sí, claro,
y que los desarrollen como parte de esta lógica de los barrios de verdad, ¿no? Los barrios de verdad no tienen que
por
ser
favor.
Solamente un pintadito de casas, sino tienen que ir, como les decía, o sea, tiene voluntad política y se tiene que potenciar el rol de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces,
porque
a ver,
que
barrios
que
de verdad.
Hay un tema de promoción. Que se llama la economía naranja, que es justamente el tipo de economía que promueve la gestión cultural y buscando apoyo. Lamentablemente, el tema de la gestión cultural está siempre en la base, digamos, de apoyo de algunas organizaciones, de algunas instituciones. Hay muchas empresas que sí han comenzado a apoyar, pero creo que el rol igual de... que es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué empiezas? ¿Por la gestión cultural o por la seguridad ciudadana? O sea, tienen relaciones. Yo definitivamente apuntaría más a la gestión cultural, inversión en gestión cultural, para venir como una estrategia, como vos mencionas, una estrategia de mantener a la gente y generar cohesión comunitaria, una cohesión social, pero al mismo tiempo identidad y el tema de la criminalidad, entre otras cosas que puedes hacer. Esa tendencia de economías a diferentes formas de expresiones, de la economía verde, la economía naranja, tenemos ya un montón de conceptos ahí. Pero más allá de entrar en el concepto es cómo esto se va dando un ideal en tu sociedad sobre qué tipo de cosas que quisieras hacer emisiones que representen algo para el futuro, ¿no?
Totalmente útil, yo creo.
Sí, no, es bastante, bastante interesante y bastante necesario para realmente atacar al problema de raíz, ¿no? Porque, o sea, igual la represión solamente nos vivimos más en el miedo y en el temor entre que si nos pase algo, ya sea ahora en fechas de carnavales o no, durante las millones de entradas que se hacen a lo largo del año y en otros espacios, ¿no? No es justo que vivamos en una situación
no,
de
la
temor,
mano
particularmente
dura,
las mujeres, ¿no? O sea, necesitamos ir hacia el problema, a la raíz, eliminar cuáles son aquellos factores que están propiciando que exista esta cultura de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder concluir un poco más sobre este y otros puntos que ya para nuestra última fase del programa, después de la siguiente pausa musical, nos vamos con una canción de Atajo, Hoja Verde, Báilenla estas fechas. Buenas tardes, son las 3:46, estamos de vuelta con Las Resistentes por Radio Herbol. Recordarles que estamos con la transmisión en vivo en La Resistencia Bolivia.
Y que por favor nos escriban, siempre estamos dispuestos a escuchar sus opiniones al 693-92929, repito, 693-92929.
Si tienen alguna duda, algún comentario,
si
algo que preguntarle
criticar,
al Javi.
Por favor.
Claro que sí.
Yo soy nuevo aquí. Así.
Yeah.
Es su única oportunidad.
Exacto. Entonces, bueno, ya saben cómo contactarse con nosotros. Estamos entrando en el último sector, un poquito sobre la fase de las conclusiones, sobre este programa que hemos denominado como Carnavalear sin morir en el intento. Y estamos hablando un poquito sobre seguridad social, seguridad ciudadana. Y es parte de esta seguridad humana que estamos tratando de construir, ¿no? Javi, tú recientemente estuviste, por ejemplo, en una... Tú como eres, experto y promotor de este tema de la responsabilidad social empresarial, estuviste en un evento que recién se firmó un asunto sobre las empresas públicas, por la niñez, una cosa así. ¿De qué iba?
Sí, la UNICEF en Bolivia ha empezado a promover el tema de la defensa de los derechos de los niños y ha convocado a mesas de trabajo de empresas privadas y empresas públicas. Se ha conformado una mesa en la que se trabaja en articulación de empresas públicas y privadas. Y hace poquito lo que hubo fue como una especie de demostración de un compromiso por parte de las empresas públicas estratégicas de Bolivia para apoyar justamente el tema de los derechos de los niños, ¿no? Y bueno, en esa ocasión también el ministro de Justicia presentó ante el presidente un proyecto de ley para hacer que los procesos de adopción en los hogares sean mucho más rápidos y sin complicaciones como los teníamos. O sea, el presidente estuvo en la Navidad en un centro de niños acá en La Paz y pues la verdad que se conmovió por ver la cantidad de niños que existen en adopción y que no pueden encontrar a un papá porque hay muchas trabas administrativas, o por lo menos habían muchas trabas administrativas para que los niños puedan encontrar un hogar, ¿no? Creo que es un excelente avance, no solo porque los niños ya sufren, digamos, una especie de violencia al ser abandonados inicialmente, sino que porque además pueden encontrar un hogar digno de gente que posiblemente los podría tener en buenas condiciones y no estar hacinados en los centros, ¿no?
Claro. Es una de las poblaciones más vulnerables, de hecho, son los niños, ¿no? O sea que también, como íbamos hablando en la pausa, a veces los papás, las mamás salen a festejar carnavales y dejan a las guaguas, y esas guaguas pueden tener un accidente, por un lado, pero también son propensos a que les pasen un montón de cosas.
Sí,
¿no?
Decíamos que una es cómo carnavalear sin morir en el intento, pero otra es cómo carnavalear sin que otra gente sufra violencia o muera en el intento, ¿no?
Claro,
y creo que la responsabilidad que tenemos sobre la gente que depende de nosotros también es importante, no dejar a los niños encerrados en los lugares donde hay la cocina, está en el mismo lugar que el dormitorio y la garrafa del gas y los fósforos, porque tenemos siempre accidentes, o por una fiesta o por una salida, dejarlos con cualquier persona, a veces ni siquiera con la gente de confianza, ¿no? Los casos de los delitos sexuales y del abuso en los niños ocurren mayormente en lugares de gente que uno conoce, ¿no?
Uh-huh. No, nosotros denunciamos siempre el tema de la violencia sexual contra las poblaciones vulnerables como los niños, las niñas particularmente. Recientemente hubo un caso estrepitoso en Argentina sobre un tema parecido, y las mujeres, ¿no? Particularmente, que van a sufrir mucho el acoso y la violencia sexual en estas fechas. Esa es otra población que, bueno, la mitad de la población, ni siquiera un porcentaje, que de alguna forma esta cultura en la que vivimos, ¿no? O sea, hace que nosotros seamos mucho más propensas a, bueno, pues algún tipo de estas barbaridades, ¿no? Estemos, particularmente cuando estamos en espacios donde hay mucha gente, la denuncia siempre es un problema, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros denunciamos esto, lo venimos denunciando desde la plataforma de la que somos parte, de la Resistencia Bolivia, y creemos que lamentablemente ahorita tenemos que hablar también en temas de prevención, ¿no? Tenemos que hablar sobre prevenir violencia, pero también tenemos que atacar hacia que se quite esta idea de que, pues, por ejemplo, ¿no? En Comadres podías ir en carretilla, ¿no? O sea, a recogerte mujeres como si fueran cosas.
Los micromachismos.
Exacto.
A los que estamos acostumbrados los hombres y a veces no nos damos cuenta porque se normaliza. Pero eso, obviamente, esas expresiones corresponden a actitudes machistas, ¿no? Creo que también es importante recalcar que en las estadísticas sí tenemos una gran problemática, que es el tema de los feminicidios en Bolivia, ¿no?
Sí.
O sea, tal vez en esas estadísticas que hemos visto sobre cuántos homicidios ocurren al año, habría que ver cuántas de ellos son mujeres, y yo te diría que posiblemente sean la mayoría, ¿no?
Sí.
Creo que es un tema que seguramente lo trataremos en otro momento, pero el tema de mujer definitivamente es una preocupación, o de la protección de la mujer definitivamente es un tema que tanto las instituciones públicas o privadas se encuentran al tanto, para evitar todos estos micromachismos que ocurren en cualquier lugar, sin importar la edad, sin importar la condición económica, social, ni sin importar la sociedad, ¿no? Esto ocurre en todas partes y en todos los niveles, y es un flagelo que obviamente hay que erradicarlo, porque lo tenemos que hacer. Pues ojalá la próxima generación tenga tan bien incorporado esto que no permitamos que ocurra, ¿no?
Que tengan la idea, ¿no? O sea, de que la mujer tenga que estar expuesta, porque volvemos al sentido de es nuestra responsabilidad. O sea, las instituciones pueden tomar la responsabilidad, pero nosotros también. Y depende de todos los hombres también el autocriticarse y decir, bueno, no voy a hacer estupideces este carnaval, me voy a controlar, voy a ser responsable. Yo creo que ahí también empieza la actitud de los hombres hacia las mujeres, que puede cambiar, y podemos, hombres pueden pensar en ser mejores siempre.
Exacto. Y no, a veces, o sea, está toda esta lógica de que como somos cuates y no, es que estábamos bromeando, ¿no? Y se esconden todo esto, incluso chistes de violaciones,
chistes tontos
y tonteras que a ver, o sea, ya pensaremos un poquito más allá de cualquier ideología, lo que quieras hablar de por medio. Estás hablando de que somos, pues, personas, ¿ya? ¿No ve? O sea, esa es la base. Todos somos personas y merecemos un cierto grado de respeto y no violencia entre personas. Entonces, como dices, Azul, o sea, hombres, por favor, no hagan macanas, no se pasen de violentos, no crean que porque una chica está borracha entonces va a aflojar con ustedes, esa no es la lógica, ¿no? O sea, entiendan qué significa el consentimiento.
Somos seres humanos, chicos, por favor.
Pueden preguntar si la chica quiere con ustedes, no quiere, pregunten, tiene boca, sabe hablar. Si no quiere, pues un poquito de hacerse a los machitos y decir, listo, no quiere, me voy.
Sí, también, o sea, una persona que es valiente y no es un cobarde, en lugar de estar acosando a una mujer o una amiga suya que se encuentra mal, pues la protege o la cuida, ¿no?
Exactamente.
Creo que el rol está cambiando y el pensamiento de los hombres también, en el sentido de o sea, en el pasado, el más macho, el que acosaba más mujeres y qué sé yo, era el visto como bien. Y creo que esos temas, esas construcciones sociales hay que irlas destruyendo, partiendo principalmente de lo que también los hombres, cuando nos reunimos entre nosotros, decimos, pues, o sea, los micromachismos y las expresiones que no tienen sentido, ¿no?, en esta época.
Sí, ¿para qué lanzar chistes así? O sea, mejor lanzate un buen chiste,
¿no? Por eso hay que llamar a la creatividad con claro. Este tipo de cosas.
Responsabilidad, creatividad y...
Sí, no, por favor, o sea, llamemos a la no violencia. Una vez más les vamos a repetir uno de los teléfonos. Si ustedes están viendo o están siendo parte de un acto de violencia en el que se están sintiendo víctimas y no tienen a quién acudir, llamen al 814-0348. Acuérdense, el 348 es por precisamente la ley contra la violencia hacia las mujeres. Entonces es 814-0348. Y como les decíamos, la app que se llama Vivo Seguro. La pueden descargar, es gratuita, es súper ligera, ni siquiera van a tener que borrar muchas cosas si es que su celular, como siempre, anda lleno, y van a poder ahí acceder a cualquier oficina o a estación policial cerca a ustedes, ¿no? O sea, esta accede a su ubicación y les brinda los teléfonos de policías más cercanos. Entonces, sí, efectivamente. Ahora, llamamos a toda nuestra comunidad boliviana que se cuide mucho en estos carnavales.
Que nos cuidemos.
Que nos cuidemos, exactamente, entre hombres, entre mujeres, que seamos parte de esta cultura de la paz, que no nos transmitamos cosas raras, que seamos responsables, que no tomemos en exceso.
No tomemos cosas raras también.
Y no tomemos cosas
sí,
raras.
No tomen sí, cosas raras.
Ni fumar cosas
ni
raras.
Ni porque sean amigos de confianza.
Sí,
por
yo
favor.
Creo que además el mensaje es, más allá de carnavales...
No combinan drogas también.
Salir, tratar de cuidarse siempre, ¿no? Eso íbamos hablando con Azul. Saber dónde uno se ubica, tener teléfonos de emergencia en el celular, o sea, por si acaso, o números de contacto, no perderse dos, tres días y sin avisar a su casa de que uno pues sigue vivo, pero está en otro lugar, para no hacer preocupar a nadie... no dejar a sus hijos con cualquier persona, sino pues por último, si realmente no hay con quién dejar, pues es solo una fiesta y al final ahí van a haber miles de fiestas más en el futuro. Ubicarse bien siempre con quien uno se encuentra, ver en los lugares, no estar solo o sola, no caminar tarde en mala condición, ver siempre hacia atrás y adelante si no hay nadie que lo está siguiendo o sacándoles fotos sin su consentimiento. Hay muchas formas de poder prevenir que les pase algo, no manejar sumas de dinero muy grandes en su billetera, etcétera. O sea, creo que el tema de cuidarse, más allá del tema del carnaval, porque pues es la fecha y demás, es cómo sobrevivimos a esta época. Pudiendo salir, pues yo digo de esta época porque en mi época yo podía salir caminando y podía volver a mi casa tranquilo y no me pasaba nada, pero ahora creo que ya no se puede. Pero la cosa es como...
Se puede, pero uno tiene que estar no pajareando,
tal vez ya no me animo, digamos, no es otra cosa. Pero,
si uno pajarea, está ahí viendo las nubes, obviamente es presa fácil, pero yo creo que si estás atento a dónde caminas, si estás en grupo, hay medidas que nosotros podemos tomar para cuidarnos y cuidar a los demás. O sea, por favor, nos cuidemos entre todos
ahora,
nosotros.
Ahora, las cosas materiales siempre van a ir y van a venir. Si a uno lo asaltan, no tiene que ofrecer la menor resistencia posible y pues que se lleven todo lo que tengan que llevarse. Al final, por un teléfono, por una billetera, o sea, si uno pierde su carnet, en el día te entregan tu licencia, te entregan al día siguiente, las tarjetas se reponen, en realidad todo se repone. El hecho es no exponer ni ni hacerse al valiente con estos temas, porque no vale la pena tratar de pelearse con cinco personas, ni
pues
Bruce Lee.
No vale la pena.
Sí, es simplemente tener criterio, más allá de las fechas y las fiestas, cuidarse chicos, chicas, respetarse, ¿sí?
Por favor.
Bueno, pues espero que nos estén escuchando, las estén escuchando para el siguiente programa, habiendo sobrevivido las carnavales.
Esperamos que sí, ¿no? De sobrevivientes, sí, para el siguiente programa. Pues eso, a quienes nos están escuchando, compañeros, compañeras.
Muchas gracias
por haber sido parte de este programa. Esperamos que haya sido útil alguna de las recomendaciones que hemos podido dar. Y bueno, pásenla súper bien en estos carnavales 2019 en diversas ciudades del país. Y ya saben, si tienen alguna duda, consulta, vamos a volver a repetir el número de donde pueden denunciar violencia. Es el 800-14-03-48. Cualquier duda, consulta, igual pueden hacerlo con estos números. Bueno, pues nos despedimos. Un abrazo enorme. Pasen un excelente carnaval. Chao, chao.
Gracias. Tú pegas un grito que te estoy pisando.